La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Si tú vives en el continente americano, norte, centro o sur, seguramente te diste cuenta de un aniversario importante que estamos viviendo justo en estos mismos días de mediados de marzo de 2021, cuando este episodio primero está saliendo. Hace un año y unos pocos días estábamos felices de la vida o infelices de la vida, cual sea el caso, pero felices en nuestra infelicidad, ¿verdad? Porque no teníamos idea que nuestro mundo iba a cambiar tanto. En cuestiones de horas, en algunos casos, países decidieron cerrar sus fronteras, dejando varados a muchos de sus propios ciudadanos. Recuerdo claramente una vuelta nocturna al aeropuerto intentando ayudar a personas que se habían quedado aquí en Monterrey después de haber asistido a una conferencia de mujeres que tuvimos aquí. Hay tantas historias, tanta pérdida, tantos cambios en nuestras vidas este último año. Y la situación no se acaba para muchos. Sin poner nuestra esperanza en el hombre o las vacunas o los gobiernos, creo que muchos estamos viendo como una luz al final del túnel. Y cautelosamente sostenemos la esperanza de estar gradualmente regresando a las actividades que formaban parte tan natural de nuestras vidas anteriores al COVID-19. Pero yo te pregunto, si has considerado, ¿cuántas de estas actividades y hábitos realmente necesitan retomarse? ¿Hay cambios que hemos visto que han sido buenos y que sabemos que debemos retener? Quizá nuestras prioridades se han ajustado y hemos reconocido que habíamos abandonado o desatendido asuntos de alta prioridad porque estábamos muy ocupados con asuntos de poca prioridad eterna. Creo que podemos construir sobre el fundamento que Mateo nos compartió en el episodio pasado para ayudarnos con esto en nuestra vida personal y familiar. Y aunque estés escuchando este episodio semanas o meses o años después y el COVID-19 y esa cuarentena eterna es cosa histórica que la gente está contando a sus nietos como una leyenda, la mera realidad es que somos propensos a descuidar lo importante por estar distraídos con lo urgente. Pasa en todos los ámbitos de la vida y la crianza no está exenta a esto. Quiero pedirte un favor. No quiero tomar tiempo con un repaso y tengo poca capacidad para expresar tan elocuentemente los grandes consejos que Mateo nos compartió en el episodio previo, el número 71. Así que si no has escuchado todavía ese episodio, yo te recomiendo que pauses este y vayas a escucharlo primero, porque hoy queremos construir sobre ese fundamento. Si lo has escuchado, recordarás que abrimos nuestras Biblias a 1 Samuel, los capítulos 2 al 4, y echamos un vistazo a la vida de Elí y sus hijos y el pueblo de Israel. Vimos la desobediencia tanto de los hijos de Elí como del pueblo de Israel. Esa desobediencia resulta en una derrota a manos de los filisteos, y la reacción del pueblo es llevarse el arca del pacto a la siguiente batalla. En su conocimiento de la historia y de la ley, sabían que el arca representaba la presencia de Dios entre ellos y pensaban que con eso ya lo tenían ganado. Pero son derrotados, el arca capturada por los filisteos y los hijos de Elí muertos. Cuando Elí, un anciano sacerdote que tenía un amor sincero, al parecer, por Dios y su arca, cuando él escucha que el arca ha sido capturada por paganos, no aguanta más y muere. De toda esta narrativa y las consecuencias que vivieron los personajes, Mateo nos ayudó a percatarnos de un patrón que luego vemos confirmado y ampliado en todo el resto de la Biblia. Nos lo presentó de esta manera. Hay un trío esencial en la vida cristiana. Nos dijo que creencia sin obediencia es deficiencia y amar sin acatar es deshonrar. El pueblo creía verdades, pero desobedecía y no adoraba de corazón. Elí amaba y creía, pero no exigía obediencia de sus hijos, y él mismo no obedecía a Jehová cuando permitió que sus hijos siguieran en el templo deshonrando a Dios. Cada personaje tiene una deficiencia en una o dos de estas tres áreas esenciales: creer, amar y obedecer. Y tú y yo tenemos las mismas tendencias. Mateo nos retaba a considerar si tendemos hacia el intelectualismo frío, sin amor o quizás sin obediencia. O podríamos inclinarnos más hacia el sentimentalismo, pensando que por el amor sincero que tenemos, eso es suficiente, que no necesitamos tanto conocimiento o que Dios entiende si no le podemos obedecer. O puede ser el legalismo, donde nuestra obediencia toma primer lugar, pero creemos mentiras o nos falta un corazón tierno de amor cálido y de adoración genuina a Dios. Así que te quiero preguntar, ¿lo pensaste? ¿Te evaluaste tú personalmente? Si es así y detectaste una tendencia en tu vida personal o tu andar con Dios, tu perspectiva de lo que es la vida cristiana en general, quiero comentarte que eso mismo que tú identificaste seguramente afecta tu matrimonio y o tu crianza también. Lo sé porque lo he vivido y lo sigo viviendo. Les mencioné la semana pasada que yo tiendo hacia el legalismo y ahora agregaría que si tuviera que identificar una segunda área sería el intelectualismo un poco. Digo esto porque en mi vida personal, primeramente con Dios, yo me encuentro confiando demasiado en mi obediencia y mi conocimiento de la palabra y no le atribuyo suficiente importancia al fervor de amor que hay o no hay en mi corazón. Esto resulta en un corazón frío emocionalmente hacia Dios. Mi cristianismo fácilmente puede ser ritual y por obligación en vez de por deleite. Y fíjense que un resultado secundario de esto, de este desequilibrio y error, es que empiezo a juzgar a otros, incluyendo a mis hijos. ¿Por qué sucede esto? Porque al valorar la obediencia por encima del amor, me comparo con otros y me siento superior. Esto produce un espíritu juicioso. Y mis hijos a veces son víctimas de ese espíritu. O porque defino un buen cristiano por su obediencia, veo a los que no obedecen, mis hijos, como más malos cristianos que yo. Muchas de estas cosas no las digo nunca en voz alta y hasta que me pongo a analizar muy bien quizás no las reconozco, pero están ahí, están sucediendo. Y si yo como mamá no estoy cultivando las tres áreas esenciales, no las voy a poder cultivar en mis hijos. Quisiera que pasáramos unos momentos hablando de lo que la Biblia tiene que decir sobre esto y quizás adquirir una perspectiva muy práctica de lo que estamos hablando. ¿Cómo se vería un enfoque equilibrado en un hogar cristiano? Equilibrado en el sentido de estar cuidando las tres áreas: creencias, amor y obediencia. Deuteronomio 6 es un muy conocido pasaje sobre el hogar que honra a Dios. Lo hemos mirado de diferentes perspectivas aquí en Crianza Reverente. Voy a leer los primeros versículos de este capítulo en la traducción Nueva Versión Internacional. Intenta detectar estas tres cosas que estamos hablando. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. Está hablando Moisés. Para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Qué ves tú en este pasaje? Yo veo creencia o doctrina. Es muy importante para Dios que sus mandamientos sean enseñados a los padres y que esas mismas palabras sean grabadas en sus corazones y así ellos instruyan constantemente a sus hijos, priorizando la palabra en el hogar y en la vida personal. Esto está muy claro en este pasaje. Pero también veo obediencia, especialmente en los primeros versículos del capítulo, que deben poner en práctica y cumplir y esforzarse en obedecer. No puede ser más claro. Pero también vemos en el centro del pasaje ese versículo que Jesús mismo citó cuando le preguntaron cuál era el más grande mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas. Desde un principio con su pueblo, Dios desea ver este trío esencial. Si existe solamente uno o dos de los tres, algo clave falta para una vida rendida a Dios y sus planes para nosotros. Entonces, como matrimonio, o mamá o papá soltero, ¿cómo se ve esto en nuestras vidas? Estas tres áreas están inseparablemente ligadas, pero creo que nos conviene considerarlas por separado, para empezar. Entonces, creencia. Pensemos en esto un momento. Todos somos susceptibles a las mentiras del enemigo, pero muchas veces no andamos con cuidado, comparando todo lo que escuchamos o leemos con la palabra. Cuando los padres vigilamos las creencias de nuestra familia, la sana doctrina, cumplimos con la tarea de criar en la instrucción del Señor. Hay muchísimas cosas que podríamos mencionar aquí y hemos comentado algunos en otros episodios pasados. Pero en este caso yo te pregunto, ¿dirías que eres vigilante, padre o madre, con la doctrina que los miembros de tu familia aprenden de una manera regular? Y con doctrina no solamente estoy hablando de creencias acerca de Dios. ¿Tú y tu cónyuge cuidan las series que ven, los libros que leen, las cuentas de redes sociales que siguen, los predicadores que escuchan en internet? La enseñanza que moldea nuestra forma de pensar puede salir de cualquier lado. ¿En qué están basadas las creencias que más nos moldean? Esa es la pregunta. ¿La palabra tiene un lugar alto en tu hogar? No solo leyéndola personalmente y en familia, lo cual es muy importante, pero la perspectiva u opinión que la palabra da sobre un asunto es lo que más te importa y te interesa. Padre de familia, y también, por supuesto, madre de familia, ¿cuándo fue la última vez que buscaste un buen recurso para ampliar tu comprensión de las doctrinas importantes de la fe simplemente porque te interesa cuidar las creencias de tu familia? Ahora veamos esto de la creencia por el otro lado. Quizás tú puedes contestar sí a todas esas preguntas. Tú priorizas la palabra en tu vida personal, tus hijos escuchan la palabra leída, explicada en la casa, en la iglesia fielmente, buscas buenos libros. Para ti la doctrina sana es de alta prioridad. Bien. ¿Es posible que hayas caído en el intelectualismo? ¿Pudiera ser que valoras demasiado el conocimiento y eso te hace ser duro o criticón? Cuando el conocimiento de la sana doctrina toma un lugar por encima del amor o adoración genuina y la obediencia fiel, estamos viendo una falta de equilibrio. Una verdadera sana doctrina siempre produce un corazón que ama a Dios y una vida transformada. El conocimiento solo, sin esas cosas, es para preocuparse, porque el conocimiento no es un fin, es un medio. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. El saber la verdad no es suficiente si no produce obediencia en la vida. Esto es un principio bíblico. Jesús dijo que en las Escrituras aprendemos de Él y le llegamos a conocer y amar. Si buscamos conocimiento para nosotros y nuestros hijos, para cualquier otra motivación que no sea conocer, adorar y glorificar a Dios, vamos por mal camino. Cuando enseñes la Biblia a tus hijos, o exiges memorización, o hablas sobre la clase bíblica de escuela dominical, o cualquier actividad que tenga que ver con enseñarle creencias, considera el espíritu con el que lo estás haciendo. Nuestros hijos pueden notar nuestro asombro y amor por Dios que motiva el deseo de tener sana doctrina. ¿Ellos ven obediencia a esas enseñanzas en nuestra vida que demuestra que realmente las creemos de todo corazón? Nos conviene meditar en estas cosas y evaluarnos. Ahora pensemos un momento en el amor o la adoración del corazón. Es muy común hoy en día escuchar sobre el valor de la sinceridad, ¿no? Ha llegado a ser prácticamente una realidad universalmente aceptada en nuestro mundo. Si alguien es sincero en lo que hace, nadie puede discutir con él. ¿Te acuerdas de la historia de Elí que estábamos viendo? Si vemos las acciones, por el filtro que nuestro mundo utiliza, Elí estaba muy bien. ¿Por qué? Porque parecía tener un corazón de sincera reverencia hacia el tabernáculo y el arca de pacto. Entonces, pues, ¿qué importa que no estorbó a sus hijos? Evidentemente a Dios le importó mucho. Nosotros podemos usar esto para excusarnos a nosotros mismos como padres. Si tengo un deseo sincero de criar hijos que aman a Dios, eso es lo que importa. El amor es lo más importante, 1 Corintios lo dice, ¿verdad? El más grande de estos es amor. Si crío a mis hijos a ser sinceros y cariñosos y cantar alabanzas a Dios y gritar, te amo Dios, pues ya lo tengo hecho. Pero nuestras emociones nos pueden engañar fácilmente. ¿Por qué una persona puede tener una experiencia emocional increíble en un concierto cristiano y 15 minutos después estar gritándole con enojo a la persona que le quitó el lugar? Porque una experiencia emocional no es la esencia del verdadero amor y adoración. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pablo describe en 1 Corintios 13 algunas características del verdadero amor, características sorprendentes. La Biblia insiste una y otra vez que lo más importante de la vida es amar a Dios. ¿Cómo? Con todo el corazón, la mente y las fuerzas. El amor bíblico hacia Dios, un amor que indica una verdadera relación con Él, por necesidad se tiene que acompañar de ciertas acciones. Cuando obedezco y busco conocer más la verdad, estoy mostrando que el amor de mi corazón es genuino. ¿Ves cómo sigue funcionando el trío esencial? Cada uno me puede ayudar a ver si las otras áreas están bien. ¿Deseas que tus hijos amen a Dios con todo su corazón? No lo dudo, yo también lo anhelo. ¿Pero te quedas satisfecho con expresiones momentáneas de frases sentimentales de su parte? Una de las maneras en las que más crecemos en un sincero amor por Dios es cuando entendemos la profundidad de nuestro pecado y el Evangelio se nos hace más precioso. Si tus hijos te ven pidiendo perdón por un error y corriendo a Cristo, cuyo amor hace posible ese perdón, van a poder ver el crecimiento en amor que experimentas al apreciar más el sacrificio de Cristo. Esto significa que en situaciones de disciplina, por desobediencia de nuestros hijos, tenemos una gran oportunidad para tratar con el aspecto del amor y la adoración de su corazón. Es un momento para dirigirnos a las creencias, las verdades de la palabra, que a veces parecen ser duras, y también al corazón y su necesidad de amar a Dios por sobre todas las cosas. Mateo nos mencionaba el sentimentalismo en el episodio previo. En su fondo, el sentimentalismo se enfoca en uno mismo. Si somos padres y madres sentimentales, batallaremos para ser intencionales en la doctrina y en la obediencia, tanto en nuestras propias vidas como las de nuestros hijos. Creeremos que amar a Dios siempre se tiene que sentir bien y ser cómodo y agradable, que Dios no quiere que suframos. Y entonces vamos a malentender la gracia y la misericordia de Dios que llegó a nuestras vidas con el propósito de transformarnos. El resultado será que nuestros hijos crezcan con una perspectiva distorsionada de Dios. Ahora pensemos un momento en la obediencia. Este es el tercer aspecto de este trío esencial. A mí me encanta la obediencia cuando mis hijos la practican, pero es muy difícil llevar a cabo en mi propia vida. Por eso a veces creemos que si Dios nos ama, no va a ser duro con nosotros, que tiene que entender que no podemos hacer lo que Él nos dice porque está muy difícil. Vemos las reglas y las exigencias de obediencia muchas veces como anti-evangelio, ¿no es verdad? ¿Has leído Éxodo, Levítico o Números recientemente? Si estás siguiendo un plan de lectura que empezaste en enero, como yo, probablemente te ha tocado leer algunos de estos libros hace poco. ¿Has notado algo ahí sobre la obediencia que Dios pide de su pueblo? Dios pide obediencia porque quiere bendecir a su pueblo. Esto es un concepto clave que impacta nuestra perspectiva de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios son un camino de bendición para el pueblo. Dios no pone sus leyes y exige obediencia porque quiere jugar con ellos, quiere comodidad para sí mismo. No, nada de eso. Dios ama a su pueblo, quiere que se identifique con él y quiere que experimente bendición. Y para eso pide obediencia. Obviamente tú y yo vivimos en la época Nuevo Testamentario y sabemos que la salvación la obtenemos porque Cristo obedeció perfectamente en nuestro lugar. Podemos poner nuestra fe en Él y su obra, experimentamos regeneración y como resultado somos llamados a una vida de obediencia. Pero aún así nos ayuda mucho ver el corazón de Dios detrás de la obediencia que Él pide de su pueblo. ¿Sientes a veces que Dios te pide demasiado? ¿Que no es comprensivo contigo o que es injusto? ¿Crees que tus hijos pueden sentir lo mismo cuando tú les exiges obediencia? Creo que no hemos estado dispuestos a aceptar el gran valor de la obediencia para nuestras vidas espirituales y las de nuestros hijos. Nuestro Dios de amor y redención desea lo mejor para nosotros y nos ha indicado el camino. Primero el de salvación y después el de santificación. Andar en obediencia para mí y para mis hijos es la vía por la cual experimentaremos la bendición de demostrar que somos hijos de Dios y agradar a nuestro Padre. ¿Exiges obediencia a tus hijos? Espero que sí. Efesios 6 te lo manda. Y al mismo tiempo, Efesios 6 promete una bendición para tus hijos cuando ellos te obedecen y te honran. Entonces, ¿qué presentas como el motivo por el cual tus hijos deben obedecerte? ¿Cómo observan tus hijos tu obediencia a Dios? Quizás ellos ven a un papá o una mamá que sabe mucha Biblia y canta alabanzas de todo su corazón en la iglesia, pero observa que solo obedece a Dios cuando le conviene. Cuenta mentiritas cuando lo ve necesario, entre comillas. Aunque en el devocional familiar leímos que Satanás es el padre de mentiras. Mamá trata a papá sin respeto, pero el domingo el pastor dijo que la esposa debe someterse y respetar a su marido. Papá es áspero y malhumorado cuando llega del trabajo, pero en la escuela dominical la maestra dijo que entre los frutos del Espíritu que Dios quiere producir en ti está la paciencia y el amor. Mamá y papá dicen que tenemos una muy buena familia cristiana, que el pastor dijo que somos ejemplares y que van a empezar a liderar a otras parejas porque son muy espirituales mi mamá y mi papá. Estoy exagerando un poco para ilustrar el punto. La obediencia no contribuye a la salvación, pero sí da evidencia poderosa de la realidad de ser salvo y junto con un corazón de amor ferviente es un poderoso testimonio de lo atractivo del Evangelio. Ningún padre o madre podrá obedecer de manera perfecta. Eso no es el punto. Nuestros hijos necesitan observar vidas de padres que creen en la sana doctrina de la palabra de Dios, que aman a Dios con todo su corazón, que buscan obedecerle y confiesan su pecado cuando no lo hacen, y que entrenan a sus hijos en todas estas áreas también. En el siguiente episodio vamos a tomar estas tres áreas y considerar por etapas de la crianza cómo podemos de maneras muy prácticas estar fomentando las tres cosas en la vida diaria de los hijos. Vamos a hablar de los hábitos que podemos establecer desde el primer día que llega un bebé hasta cómo tener una perspectiva correcta y conversaciones útiles con los adolescentes en el hogar. Pero ningún hábito, ninguna práctica diaria, ningún tip o sugerencia que yo o alguien más te pueda dar va a transformar tu hogar como un corazón que atesora el Evangelio de Cristo y reconoce el impacto que debe tener en todas las áreas de su vida, su corazón que adora, su mente que cree y aprende y sus acciones que reflejan obediencia al Dios que ama. Mi motivo al querer compartir esto y ser muy detallado es que creo que este trío esencial de la vida cristiana puede proveerte a largo plazo un marco de referencia que constantemente nos puede ayudar a evaluar las tendencias y equilibrar nuestra perspectiva. Por mucho tiempo, los predicadores de la palabra han imitado las escrituras al apelar a la cabeza, al corazón y a la conducta de sus oyentes. Usemos bien la palabra de Dios y hagamos esto un hábito en nuestras vidas para que sea una fuente de constante crecimiento en nuestra familia. Que Dios te guíe con sabiduría esta semana mientras evalúes estas áreas y buscas su rostro.
Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.